Que el Señor les bendiga. Vamos en esta ocasión a considerar lo que debemos de aprender para ser parte de la iglesia. Y yo recuerdo que antes pues uno ni se había graduado y tenía trabajo, pero hoy hay que hacer fila y esperar un montón de gente y cartas y no hay trabajo. Pero en la iglesia la situación es adversa. Y ya hemos mencionado que esta iglesia comenzó con 5 jóvenes, ya llevamos 43 años y tenemos muchas congregaciones en Guatemala, en el sur de México, hay algo en Honduras, en El Salvador, y especialmente en los Estados Unidos. Y eso pues pareciera emocionarnos, pero realmente si nosotros no estudiamos la palabra, nos vamos a confundir y nos vamos a perder. Por eso les invito a abrir su Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y leo del 4 al 6. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Amén y amén. Pues como dice el verso 5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Será que usted está viviendo esto? ¿Qué fue el estudio que tuvo hoy en su casa? Supongo que leyó la Biblia, ¿no? Porque es la palabra de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces, si queremos ganar la corona y la vida eterna, tenemos, como dice uno cuando está estudiando, tenemos que remachar. Yo recuerdo cuando estudiaba, trabajaba, tenía mi familia. Salía de la universidad a las 8, iba a cenar, y a las 10 volvíamos a juntarnos, unos 5 o 6 de los 50 estudiantes, para repasar, para entender lo que nos enseñaron y ganar la clase o el curso para graduarnos. Si usted no lo ha hecho, usted puede ver a algunos vecinos, porque toda la locura es ser un profesional graduado. Y lamentablemente muchos pasan estudiando 6, 7, 8 años y se gradúan. Y se van a los Estados Unidos a trabajar de jardineros. Qué cosa más interesante, ¿verdad? Pero ese es el mundo. Nosotros no queremos ir a los Estados Unidos. Al menos yo no. Yo lo que quiero es que el Señor venga. Y para que yo sea un hijo de Dios, un siervo de Dios, debo de conocer la palabra, debo de entender la palabra y debo de enseñar la palabra. Ese pasaje que les leí fue lo que el siervo de Dios, Jehová, Moisés, recibió y se lo transmitió a los israelitas. ¿Y cómo está Israel? ¿Sabe usted algo de cómo está Israel? Está en crisis. Hay algunos que se han convertido, pero la mayoría está librando la guerra, tienen enemigos, no tienen paz, porque no tienen fe. Porque lo que les dijo Moisés y lo que la instrucción de enseñar, de corregir a su hijo en casa, no lo hicieron. Y si usted no lo está haciendo, yo no creo que usted esté con la gana, con el deseo de que el Señor venga esta noche. Y me imagino que debe tener miedo si se muere. Le estoy refiriendo lo que yo era antes. O sea, en mi vida tenía miedo a morir. Pero ahora, gracias a Dios, a la palabra y al Espíritu, la muerte es parte de la vida. No sé si me entiende. ¿Por qué? Antes estábamos ilusionados con obtener un título, un diploma y se nos rindiera el sombrero. Hoy no. Nosotros venimos a lavarle los pies a ustedes. ¿Por qué? Porque es la enseñanza del Señor. Él vino para servir. Y nos dio ejemplo desde su nacimiento. Y estuvo trabajando, y en los tres últimos años le habló a sus 12 discípulos y les dijo: ¿quieres venir? Niégate. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿A dónde? Al Calvario. Y eso es lo normal, lo lógico, lo que todo el pueblo de Dios debe estar preparado, porque Dios nos va a probar si realmente hemos entendido la palabra. Porque yo puedo leer, usted puede leer, pero ¿quién entiende lo que está oyendo o lo que está leyendo? ¿Cuántos años tiene usted de estar viniendo a la iglesia? ¿Y cuál es el servicio que está dando? ¿Es subdiácono? ¿Es diácono? ¿Está sirviendo como pastor? ¿O para qué viene? ¿Porque le gustan los coros? ¿O viene a ver qué cosas se puede conseguir para la carne? Porque eso es lo que hace la mayoría. Y esa es la iglesia moderna. Y por eso Dios quiere que nosotros revisemos nuestra conducta como el pueblo de Dios, como los hijos de Dios. Vayámonos ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 11, y leemos del 18 al 20. Es también lo que el Señor le dijo a los israelitas. Y leo lo siguiente: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, es casi la misma recomendación del primer pasaje que leímos. ¿Por qué? Porque es sumamente importante conocer la verdad. Porque Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo le pregunto, ¿se siente usted libre? Porque estamos en el mundo, y todo el mundo está bajo el maligno. Y por esa razón, de los 6,000 o 4,000 que nos reunimos en el aprisco cada fin de año, ¿cuántos cree usted que están haciendo la obra de Dios? ¿Están enseñando? ¿Están corrigiendo? ¿Están instruyendo a sus hijos? Y qué bonito, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, hay que entender eso. Y por eso es de que venimos a escuchar la palabra. Y ahorita, pues, estamos viendo que, gracias a Dios, cuando hay oportunidad de bautismos, pues se apuntan unos 5 o 6, pero ¿será que esos 5 o 6 que se bautizaron están sirviendo ya? Usted me va a decir, es que no soy ni subdiácono, ni diácono. ¿Usted no ha oído que el Señor dice a los que llama, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo? Es la palabra de Dios. Pero estoy seguro que hay muchos que están aquí y que su papá está ejerciendo un privilegio, pero sus hijos no se han bautizado. ¿Por qué? ¿Y por qué no se ha bautizado, patojo o patoja? Porque no ha visto los frutos de la paz, de la fe, de la esperanza que tenemos los que hemos muerto, nacido de nuevo y siendo bautizados para trabajar. Si para trabajar en el mundo usted tiene que estudiar pues 10, 12 años y entonces le dan su título, y todavía, recuerdo la última vez que solicité trabajo aquí en Guatemala, salió una plaza y solicitaron 40 candidatos la plaza. Y dentro de los 40 escogieron a 5. Y dentro de los 5 yo era el número 5. Pero acudí porque quería explicarles a los que me iban a hacer la prueba de capacidad, que gracias a Dios había venido un amigo de los Estados Unidos que me conoció trabajando y me dijo: Edgar, ¿qué estás haciendo? Pues voy a dedicarme por lo menos a vender Biblias. No, me dijo, no. ¿No quieres trabajar con nosotros? No, ya no quiero. ¿Por qué? Porque no me van a dejar hablar de la palabra. No, hombre. Haceme una carta y escríbeme lo que me estás diciendo. Yo llevo la carta a la dirección. Y a los 15 días me viene una carta con boletos para que me fuera con mi esposa a estudiar inglés por 3 meses. Y ahí comencé a trabajar. Y estaba muy bien, pero renuncié. ¿Y por qué renuncié? Porque no se podía. Uno no puede hablarle de Dios a la gente, porque la gente solo anda viendo cómo saca provecho y luego se olvida de las promesas o compromisos. Y por esa razón estoy aquí, porque aquí me pagan más. Y me siento muy bien con lo que me pagan. ¿Y cuál es el pago? La paz, la fe, el temor y el amor que debemos de tener los que somos nacidos de nuevo. Le estoy contando esa mi historia de hace 50 o más años. Hoy la cosa, yo me quedo asustado cuando sale ahí que 2000 están solicitando una plaza. Pero así está la cosa. Aquí vienen 2000, pero se queda uno o dos. Porque aquí hay que negarse, hay que llevar la cruz. Hay que morir para servir y resucitar y contarle a la gente que estamos preparándonos para la venida del Señor. O sea, el propósito que Dios me ha puesto, porque yo no sabía que me tocaba hablarles esta noche, sino que hasta ahora, ahorita me dice el hermano Saúl, hoy le toca predicar. No, le dije, no. ¿Cómo no? Me dijo. Así es que este mensaje es de 15 minutos. Porque fue lo único que pude leer. Pero nosotros debemos estar preparados para evangelizar aún sin hablar. ¿Cómo se predica sin hablar? En San Juan capítulo 15 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? La paz, la tranquilidad, la fe, la seguridad que tenemos, aunque estemos enfermos, aunque tengamos accidentes, porque la palabra de Dios dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Qué lindo, ¿no? Ya les conté que cuando yo no conocía a Dios, me hicieron un examen, me dijeron que padecía del corazón. Todavía no tenía hijos, solo tenía mi mujercita. Y fui al médico, que era mi paisano y mi amigo. No, Edgar, si no te cuidas, te vas a morir. Y entonces tenía que estar cada 15 días con él, con paliativos y cosas. Pero cuando realmente Dios me apretó y me hizo clamar y pedirle perdón, y terminé mi oración, comenzó la nueva vida. Y aquí estamos. Y le quiero decir un secreto. Dios no hace acepción de personas. Ahora, si usted está en el mundo, ahí sí que vamos a ver cómo anda, pues, cómo trabaja. No, Dios nos levanta, nos recoge como inútiles, pero nos da su palabra. Y nosotros recibimos su Espíritu. Y si tenemos la palabra y el Espíritu, ya no estamos solos. Él está con nosotros. Y eso es lo lindo, ¿no? ¿Por qué? Los siervos, usted puede oír que Pablo estuvo preso. El Señor Jesús estuvo preso. Todos los siervos han estado bajo, porque Dios lo permite para ver cuál es nuestra reacción, para ver si hemos entendido la palabra, para testificar que en medio de las pruebas, porque es una prueba de nuestra fe, y si tenemos fe, se va el inconveniente, porque Dios nos está probando. Si para las carreras seculares, si usted ya estudió maestría, ahí el examen es de todos los días. Pero si usted está estudiando en otra carrera, pues le dice, dentro de un mes el examen. No. Y nosotros estamos siendo examinados todos los días. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ama mucho. Porque la prueba es cuando nosotros lo buscamos en oración, en comunión, a través de la palabra. Y Él nos da la palabra y con su Espíritu, entonces entendemos lo que está pasando en el mundo. Entendemos lo que está pasando en la religión. Entendemos lo que está pasando en Avivando la Fe. El nombre es muy bonito. Usted hoy tiene más fe que ayer. ¿Ya se hizo ese examen? ¿O ni siquiera ha pensado en eso? Estamos en el mundo y tenemos una carne, y el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Eso es lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia, que se llama Avivando la Fe. Vamos a buscar en el libro de Proverbios y leo capítulo 1, que nos dice lo siguiente, verso 8. O sea, Dios le habla a su hijo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Se da usted cuenta de lo que Dios nos dice como hijos, como padres? O sea, aquí está hablando de la comunión que como familia vamos a tener. Yo le aseguro que ni siquiera comen juntos en su casa. ¿Por qué? Porque todos andan corriendo. Ahora con los restaurantes y por teléfono piden la comida. Y como les pagan por hora, pues también no quieren descansar porque quieren ganar. Pero antes, yo me acuerdo todavía cuando era niño, no teníamos un hogar, o sea, piedras y leña, ¿no? Sino que una estufa, y ahí nos sentábamos 5 o 6 gentes y comíamos ahí con el calorcito y platicábamos. Hoy eso ya no se hace. Eso pasó de moda. Pero Dios quiere que nosotros, por eso estuve en una boda el día sábado y justamente les hablé acerca de la comunión. Pero es la comunión que como iglesia debemos de tener. Porque para el día de la boda hacen tamales y ropa especial, tal vez prestan para tener una apariencia de belleza. Pero, ¿qué pasa? O sea, se preocupan por las cosas materiales, cuando realmente nosotros debemos de ocuparnos por lo que Cristo murió. Él vino a morir para salvar no mi carne, sino mi alma y la suya también. De tal manera que yo debo de entender, conocer y practicar la palabra, vivir la palabra, porque es la palabra de Dios. Yo le digo que yo fui así como muchos que están aquí ahora. Era cristiano de a domingo. O sea, me bañaba, me arreglaba y me estaba de las 9 a las 11 y luego, ¿a dónde? Pues vamos a tomar atol de elote o que vamos a comer mojarras a Matitlán. O sea que como no nos satisfizo la palabra, pues hay que ver de qué manera nos alegramos. No, hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y sobre todo, esa paz, esa fe que mueve montañas. Eso es lo que Dios está haciendo a través de estas reuniones. Y gracias a Dios que se le ocurrió a nuestro primer pastor, al hermano Héctor, escribir las cartas. Y ahí están las cartas y nos juntamos el martes. Pero le aseguro que como familia no estudian la carta, sino que están esperando el martes para que alguien se las lea. Pero no hay una toma de conciencia de lo que está escrito ahí, que es justamente para conocer a Dios, para amar a Dios y aún a nuestros enemigos. O sea, hay que valorar. Pablo, ustedes, la vida de él está escrita en las epístolas, en las cartas. Pero si usted lee la carta o solo la va a oír el día de martes, usted no ha nacido de nuevo. Usted no se quiere morir. Usted no cree que Cristo va a venir. Pero al final de la carrera nos va a juntar, pero nos va a separar. Un grupo que le llama ovejas y otro grupito que le llama cabritos. Y las ovejas le dice, venid benditos de mi padre. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Usted ya sabe ese pasaje, ¿no? ¿Y qué es eso? Son las acciones que Dios nos permite hacer para ayudar a los necesitados. Pero los cabritos tal vez hablan de la palabra, cantan muy bonito, pero no viven la palabra. ¿Y a dónde los mandó el Señor para el día del juicio? Se fueron a un hoyo grande con un poquito de calor, porque no se queman. Pero ese es el final de la carrera. Yo creo que por eso hay que tenerle el temor, pero hay que tener amor. Por eso dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y esto es lo que estamos buscando, entender lo que el Señor nos quiere enseñar ahora que estamos buscando la palabra de Dios. Vayámonos al libro de Romanos, capítulo 2, y leo verso 20. Leamos del 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Oiga bien, el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ahí están los 10 mandamientos. Y uno puede leer e interpretar lo que Dios nos está diciendo para no hacer las cosas malas. Pero la ley se resume en esto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y los mandamientos del Señor Jesucristo los ha resumido. ¿Cuál es el primer mandamiento? Si usted lee en Romanos capítulo 13, nos habla que no le debemos de deber nada a nadie. Pero ahora es de moda deber. Recuerdo, conocí a don Fausto Cebeira, dueño del Tejar. Por razones de la religión, me conocí con él. Y como éramos amigos, fui a uno de sus almacenes y él me dijo, Edgar, ¿y usted no quiere comprar nada de aquí? No, le dije, ¿por qué no me gusta beber? No sea tonto, me dijo, si aquí yo les doy crédito. O sea, me empujó a que, y lo hice una vez, pero ya después ya no. ¿Por qué? Porque dice, no le debamos nada a nadie. El primer mandamiento es, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual al primero. ¿Y cuál es? ¿Y usted amó a su prójimo hoy? ¿Y quién es su prójimo? Los que lo rodean en la casa. Pues antes las familias, por lo menos nosotros éramos 8, hoy casi todos tienen 1 o 2, pero ni así se juntan, porque papá trabajando, mamá trabajando y los hijos también trabajando, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Pero el que ama a Dios y ama al prójimo, está en paz. Está viviendo la palabra que nos da vida y vida en abundancia. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y que hagamos. Vayámonos al Evangelio de San Lucas, capítulo 1, y encontramos la siguiente advertencia, que nos dice de la siguiente manera. Dice, verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Instruye al niño en su camino, para cuando sea viejo, así como yo, no se aparte de él mismo. ¿Y usted qué cree? Esa es la guerra de todos los días. Porque el diablo nos está moviendo de la verdad para juntarnos en lugares donde no se vive la palabra. Pero aquí tenemos que negarnos y tenemos que llevar la cruz y esperar la venida del Señor o que Él nos llame para descansar, resucitar e irnos con Él. ¿Cuántos años? Eternamente y para siempre. Esa es la palabra que Dios nos está dando en este lugar. Así es que no se olvide, si usted se quiere casar, eche el ojo con quién se va a casar. No por el cuerpo, ni por el título, ni por la cara, no, por su alma. Si realmente es alguien que teme a Dios y que ama aún a sus enemigos. Porque uno sin Dios ama al que le da económicamente. Pero, ¿qué nos ha dado Dios? Nos dio a su Hijo Jesucristo. ¿Y qué ha hecho el Señor Jesucristo para que le amemos? Vino a enseñarnos. Y por eso Él dice, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, tenemos que seguirlo. Y Él nos dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cómo está su corazoncito? ¿Con ganas de pelear? Yo sí tengo ganas de pelear para trabajar en la obra. Y por eso es de que estamos aquí trayéndoles a ustedes alguna palabra que yo sé que le va a servir. A él que nos dice aquí el famoso Timoteo, segundo Timoteo. ¿Recuerda usted quién fue Timoteo? Su padre no era cristiano. Su madre y su abuela sí eran cristianas. Y ellos cumplieron la palabra. Comenzaron a orientar, a educar, de tal manera que cuando llegó Pablo, lo toma, lo instruye y le pide que lo acompañe porque Pablo ya no miraba bien. Y algunas cartas fueron escritas por Timoteo. Y por eso quiero que leamos 2 de Timoteo, capítulo 3. Aquí dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La pregunta es, ¿cómo está su calificación de acuerdo a este pasaje? Si usted no lee la Biblia todos los días, usted no ama, usted no teme, usted no espera al Señor y vive con pánico, porque la vida, aunque haya ciencia, yo recuerdo cuando yo era un niño, yo vivía en San Marcos y mis hermanas tenían que salir a estudiar a Xela, porque no había un colegio que medio les ayudara. Y luego los otros se vinieron a la capital. Pero hoy usted va a San Marcos y hay como 5 o 6 universidades. ¿Y eso qué quiere decir? Que el Señor ya va a venir, porque dice que la ciencia aumentará. Pero nosotros tenemos más que la ciencia de la universidad, tenemos la palabra de poder. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.